UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, bienvenidos a Raras pero Reales, un programa mensual de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada mes nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, biotecnóloga por la Universidad Miguel Hernández y coordinadora científica en la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet. Y es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña José Ángel Ibar. Hola, José.
Hola, Ana. Yo soy José Ángel Ibar, papá de un niño con síndrome de Dravet y presidente de la Fundación Síndrome de Dravet, que es una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres en la que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara, luchando contra ella a través de la investigación, donde contamos, por ejemplo, con nuestro propio laboratorio en el Parque Científico de la UMH en Elche, a través de la concienciación. Os invitamos, desde luego, a seguir, por ejemplo, nuestro equipo solidario Reto Dravet y a través del apoyo a otras familias, pues, con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre, desde luego, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias.
Pues hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a Natividad López Langa, una destacada enfermera española especializada en salud mental y referente nacional e internacional en el ámbito de la enfermería escolar. Con una trayectoria profesional de más de 4 décadas, ha dedicado 43 años de su vida al cuidado y acompañamiento de niños con necesidades especiales en el Colegio Público de Educación Especial María Soriano de Madrid. Además de su labor asistencial, López Langa es presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar, desde donde ha impulsado el reconocimiento y la profesionalización de la figura de la enfermera escolar en el sistema educativo, y su compromiso con la salud infantil y la inclusión educativa le ha llevado a participar activamente en la elaboración de planes estratégicos, como el desarrollado durante la pandemia de COVID. También ha dirigido un máster en enfermería escolar y ha impartido clases universitarias, combinando su experiencia práctica con la formación de nuevas generaciones de profesionales. Natividad es reconocida por su defensa de que la enfermería escolar no es un lujo, sino una necesidad real y un ahorro para el sistema sanitario, al contribuir a la prevención, detención precoz y atención integral de la salud infantil en el entorno educativo. Bienvenida, Natividad. Es un honor tenerla aquí con nosotros.
Muy buenas tardes, y el honor es mío, y muchísimas gracias por la invitación. Ya desde hace años que colaboramos con vuestra fundación, como no puede ser de otra manera, con José Ángel hemos compartido muchos momentos y también lúdicos, pero bueno, muchos momentos formativos y sobre todo dirigido a las familias, ¿no? Porque una de las cosas fundamentales también como objetivo de las enfermeras, ¿no?, escolares, es tener mucha relación con las familias, como no puede ser de otra manera. Así que muchísimas gracias y encantada de participar en esta entrevista.
Bueno, para comenzar la entrevista y así que todos puedan conocer un poco más su historia, ¿podría contarnos qué es lo que le inspiró a especializarse en enfermería escolar?
Bueno, realmente, como sabéis, no hay una especialización en sí de enfermería escolar, pero cuando empecé a trabajar, yo también fui joven, con 21 años, nada más terminar la carrera, yo empecé a trabajar en dos sitios, ¿no? En un centro de salud y en este colegio. Y por temas de conciliación familiar, porque me quedé embarazada, me venía mucho mejor en principio colegio. Y entonces pedí excedencia en el centro de salud y ya me quedé con el colegio. Inicialmente, este colegio, que era de ámbito nacional, porque se llamaba Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, teníamos niños, niños entonces eran varones con discapacidad, sobre todo motora. Inicialmente teníamos hasta quirófano, quiero decir, era un centro de tratamiento de la entonces llamada minusvalía, ahora diversidad, ¿verdad?, funcional, y entonces teníamos un tratamiento integral a los alumnos, desde todo, sobre todo el rehabilitador, ¿no?, y luego se fue transformando. Entonces esto no es que elijas, a mí siempre me gustó este trabajo, inicialmente me venía muy bien por conciliar, ¿no?, como os he dicho, mi vida familiar y laboral, pero luego te vas enganchando porque de alguna manera, cuando tú terminas una carrera y tienes un amplio abanico de sitios donde poder trabajar, y sobre todo, pues lo más llamativo y en lo que te siguen educando es en el hospital y como mucho en el centro de salud, ¿no? Entonces, hay otros muchos ámbitos, como son los colegios, como son las residencias de mayores, como son las cárceles, en fin, hay muchos más ámbitos. Y entonces es un tema que me empezó a apasionar desde muy pronto, ¿no? Y además, a los 5 años de estar allí, pues como eres un centro, un colegio público de educación especial con residencia, que solo cierran los periodos vacacionales, o sea que también se trabaja fines de semana, etcétera, etcétera, pues también fui supervisora de enfermería durante 36 años en ese colegio. Entonces, te vas enganchando de una manera, y como te comentaba un poquito al principio, esa relación con la comunidad educativa, que son las familias, el alumnado, por supuesto, y todos los profesionales que estamos alrededor de ellos, pues te hacen implicarte, y a mí me ha gustado muchísimo. Vamos, yo soy una gran enamorada de mi profesión, donde la he realizado. Escucha, que a mí al principio me decían, pero tú ¿dónde estás? Pues yo en un colegio, ¿tú qué haces? Con estiritas. Digo, yo también, además la suelo buscar de dibujitos y pegatinas y tal, y cual, pero era difícil explicar tu trabajo y no sentirte como, entre comillas, una enfermera de segunda, que no es así, muchísimo menos, pero hace muchos años estaba valorado de otra manera, totalmente diferente a como creo que se está valorando actualmente.
Siguiendo, bueno, como mencionaba Ana en la introducción, llevas ya 43 años, o has trabajado 43 años como enfermera escolar en el Colegio Público de Educación Especial María Soriano. Según tu experiencia, y lo comentabas un poco al principio, ¿no? ¿Qué aporta la enfermería a la comunidad educativa y en especial pues a aquellas personas que puedan tener necesidades especiales en ese periodo escolar o educativo?
Pues mira, para empezar, la primera palabra te diría tranquilidad. Tranquilidad es la palabra más que más podría definir. ¿Por qué? Pues porque una familia, un padre, una madre, que dejan a un niño con problemas, con necesidades educativas especiales, pues sobre todo unas necesidades sanitarias o de salud importantes, cuando ven que hay una enfermera que además les va a hacer una entrevista, va a preguntarles cómo lo hacen ellos, porque a mí siempre me ha gustado saber, oye, por ejemplo, ¿tú cómo le das de comer a niños que tienen, por ejemplo, disfagia, ¿no? ¿O tú qué haces en este caso? Porque muchas veces las familias, yo lo he dicho siempre, nos han enseñado más que muchos libros, ¿eh? Porque es así. Y entonces, esa tranquilidad que se le queda a la familia de dejar a su hijo en manos de personas que saben que si va a tener algún problema lo va a poder solucionar, porque incluso si no puede la enfermera, tiene recursos de siempre de llamar al 112, etcétera, etcétera, porque hay muchas situaciones. Pero normalmente, de todas las incidencias que se dan en un colegio a lo largo del día, el 90%, 95% la soluciona la enfermera, porque además tiene sus pautas, sus cosas y todo bien. Entonces, la primera palabra es tranquilidad. Tranquilidad para los docentes. Porque, claro, el docente dice, ¿y yo qué hago? Porque, claro, me dicen, toma, tienes que poner una adrenalina si el niño tal, y cómo valoro yo qué tal, y en fin, ellos con, yo digo siempre, con dar sus clases y atenderles a nivel académico es suficiente. Entonces a ellos también les da tranquilidad. A mí me decía mucho el director de mi colegio, he tenido muchos directores, pero estuve con uno 33 años, con el que más años estuve, que se jubiló un poquito antes que yo, y entonces me decía, es que me dais una tranquilidad, y yo le decía, a mí tú me pones de los nervios a veces, pero bueno, me alegro que te demos tranquilidad. Entonces, en esa palabra como que resumo que es lo que aportamos, tranquilidad. ¿Por qué? Porque desde la evidencia científica, no nos olvidemos que nosotros somos una carrera de grado, como otras muchas, con una evidencia científica que nos basamos en eso. Quiero decir que tenemos que estar actualizándonos, que tenemos que tener unos conocimientos para poder aplicar unos cuidados, porque las enfermeras lo que hacemos fundamentalmente es aplicar cuidados enfermeros de calidad. Y entonces eso, por ejemplo, las curas que se hacían antes de úlceras por presión, por poner un ejemplo, no tienen nada que ver cuando yo empecé a cuando yo he terminado, que es totalmente diferente en prevención, sobre todo en prevención, y si aparecen en tratamiento con una serie de cuidados, de apósitos, de cosas que tienes ahora mucho mejores, ¿no? Entonces, a través de esa experiencia profesional, de esa, como yo siempre digo, José Ángel me conoce, yo soy muy llana, o como quieras decirlo, porque me gusta cuando hablo que me entienda todo el mundo, no suelo utilizar muchos tecnicismos. Además, una enfermera en educación, quiero decir que tiene ahí muchos cruces, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que la enfermería es un arte y es una ciencia. Tú tienes que saber, tienes que estar formada, pero luego tienes que tener una serie de habilidades, ese arte para empatizar, para comunicar, para... porque si no, sí puede ser una buenísima. Yo me acuerdo de una compañera, como ya estamos todas por ahí, que era muy buena profesional, como profesional enfermera, pero carecía de todo tipo de empatía, de no sé qué, siempre era conflictiva, y era muy buena enfermera a la hora de aplicar una cura, de aplicar una aspiración, lo que sea. Pero claro, tenía conflictos continuos con la familia, no sé qué, y yo tenía que intervenir y decir, bueno, sí, el niño está bien cuidado. Lo que pasa es que, bueno, entonces, combinación de arte y ciencia en enfermería y en todas las profesiones, ¿eh? Pero en nuestro caso, donde estamos continuamente con esos niños y niñas, ¿no? En edad escolar, algunos con problemas importantes, muchos tenemos también en cuidados paliativos, donde procuramos que estén en el colegio todo el tiempo posible, porque primero porque tienen derecho, porque las leyes españolas dicen que tienen derecho a la educación, todos. Y ese todos y todas, pues es todos. Y entonces, primero porque tienen derecho, y entonces también los padres, que son generalmente esas grandes cuidadores, hay que cuidarles, entre otras cosas, porque vosotros sabéis que a veces la claudicación aumenta, ¿no? Porque es una dedicación 24 horas, 24 horas, 7 por todos los días del año, vamos, y las 24 horas, porque además todos hemos dejado algún momento a nuestros hijos y nuestras hijas con los abuelos, con la vecina o con quien sea. Poderte ir al cine con tu pareja es muy difícil cuando tienes niños en estas circunstancias, ¿verdad? Y entonces a veces también en el colegio proponíamos los programas Respiro. Es, venga, déjalo por la tarde, en vez de venir a las, o sea, que va el transporte escolar hasta las 5, déjalo hasta las 8, te lo llevas cenado al cine. Yo les decía también, aprovecha para otras cosas, ¿no? Porque tenían que tener ese momento de decir, estoy tranquila porque está en el colegio, está al cuidado de gente que va a responder ante cualquier circunstancia y ya está. Oye, vosotros me cortáis cuando veáis que yo me enrollo demasiado, porque yo voy hilando y a lo mejor me extralimito.
No, no, de hecho es un tema muy interesante porque, por ejemplo, esto que comentaba usted de los respiros es una iniciativa que, por ejemplo, también tenemos desde nuestra fundación, porque es cierto que al final abarca un aspecto importante de la vida de los cuidadores, el tener un hijo con una enfermedad rara o en general con cualquier tipo de enfermedad o de discapacidad. Entonces, me gustaría también seguir un poco hilando con este tema porque al final la sanidad pública está un poco en boca de todos últimamente.
Sí.
Y también me gustaría conocer su punto de vista con cómo cree que está la situación actual de la enfermería escolar en España.
Ana, de momento tuteame, ¿eh? Eso para empezar. Bueno, pues mira, si yo lo comparo, porque puedo, en una perspectiva de 43 años antes, no tiene nada que ver, está muchísimo mejor. Pero si lo comparo con la realidad de otros países, e incluso sin irme a otros países de la misma ciudad de España, del mismo Estado español, que hay mucha diferencia entre unas comunidades y otras, pues te diría que mal. ¿Cuál sería la ratio? ¿Dónde tendría que haber enfermedades escolares? En todos los colegios, en este caso de España. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que no solamente tienen que haber enfermeras en colegios donde haya niños con necesidades, no. Tienen que estar para toda la población escolar y para toda la comunidad educativa. Mira, se nos da el caso en muchos colegios ordinarios, donde hay enfermeras, ¿no? Que a lo mejor están, pues porque hay dos niños con diabetes, X patologías que en principio son más controlables, que tienen sus cositas, pero bueno, están más. ¿Qué pasa? Que la administración entiende que solamente estás para atender a esos niños. No, estás para atender a toda la población. Y además, ¿qué escenario más ideal para la educación, para la salud, que un colegio? Que un niño desde que empieza hasta que se va, tienes una programación que además en los colegios no trabajamos solas, trabajamos conjuntamente con el profesorado, con el claustro, en fin, con todos los órganos de gobierno y lo introducimos en la programación general. O sea, no es una cosa que de repente digas, hoy voy a hablar del polen. Pues no, tienes una cosa establecida. Sí que es verdad que en un colegio puede surgir, imagínate, un brote de sarna de repente y eso está preocupando y a lo mejor organizas una cosa puntual para eso, pero normalmente tienes establecido. Además, tenemos una guía muy buena que presentamos hace dos congresos de educación para la salud, hecha por enfermeras escolares para enfermeras escolares, de tal manera que si tú empiezas a hablar de higiene dental o bucal desde los 3 años, no quiere decir luego que hay que seguir. O sea, hay que seguir con distintas metodologías, con distintos conceptos, pero todo el tiempo. Si empiezas a hablar de educación afectiva, se suele lo mismo, desde que son pequeñitos, conocimiento del cuerpo, aprovechas asignaturas. Eso lo hablas con los profes y se hace de una manera transversal al currículum docente. ¿Me explico? Entonces, es un escenario idóneo. ¿Qué pasa? Que claro, cuando todavía se sigue en los conceptos de enfermedad y solamente cuando hay niños enfermos, pues así nos va. Nosotras somos, la enfermería en general, hablamos más de cuidados y sobre todo de prevención. cuanto más gastemos, o ya no digo recursos económicos, o nuestros tiempos en cuidados, vamos y más en un colegio que estás procurando meter hábitos de vida saludable, etcétera, etcétera, vamos a tener unos futuros adultos mucho más responsables de su salud, de su autocuidado, mucho más solidarios, porque ellos mismos son los primeros que todos viven, los chavales que están con ellos, con alguna necesidad especial, lo viven desde pequeños como una cosa totalmente inclusiva, como se habla tanto de la inclusión, etcétera, etcétera. Yo creo que la situación está mejorando muy lentamente. Ahora sí que se ha juntado también otro problema muy grave, que es que no hay enfermeras en España, pero en ningún sitio. Faltan en todas las partes, en hospitales, en centros de salud. ¿Y qué pasa? Que a los coles, como nos pagan tan mal y tenemos tan pocos derechos laborales, pues la gente normalmente se va a otros ámbitos. ¿Y quién se queda en los coles? Pues o te gusta mucho porque llevas muchos años, o tienes más facilidad para conciliar, porque trabajas en un horario escolar que normalmente coincide con el de tu hijo y de lunes a viernes. Eso dices, bueno, voy a ganar un poco menos, pero también me encargo yo del chavalillo, ¿no? Pero es complicado, está ahora muy complicado ese tema. De hecho, en Madrid han quedado muchas plazas en colegios públicos sin cubrir porque no hay enfermeras.
Y desde un punto de vista académico, curricular, basados en tu experiencia, ¿qué crees que debería mejorarse para que se pudiera ofrecer un mejor servicio a los alumnos?
¿Te refieres en el punto de vista académico de la enfermera? Yo creo que las titulaciones ahora a los grados están bastante, bastante bien estructurados en general. Siempre todo es mejorable, ¿no? Sobre todo cuando hacemos las carreras o los estudios, incluso un máster, dices, caray, esto no, tal, y siempre se puede todo mejorar. Yo siempre soy de las que además tratas de aprender de todas las sugerencias cuando he dirigido máster o lo que sea, cuando haces la encuesta de satisfacción, recoges las sugerencias y trato de, si me parecen bien, que generalmente sí, pues trato luego de aplicarlas, ¿no? Entonces, ¿qué se podría mejorar? Yo creo que, pero no solamente para enfermería, para medicina, para casi todas las carreras, llamémoslo de la salud, ¿no? De ciencias de la salud, creo que hay que hablar mucho más de enfermedades raras, por ejemplo, que ya se habla mucho, porque hace 15 años, era, pues eso, rara, un poco frecuente y lo sabíamos cuatro, los que no lo saben. Pero había que mejorar, a lo mejor algún crédito de la carrera, pues en tema de enfermedades raras, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, al dar algún espacio más a los pacientes, en este caso serían los alumnos o sus familias, me refiero en general en la carrera, que serían, en este caso, el Foro Español de Pacientes, cualquier colectivo que agrupe a los pacientes. Y yo muchas veces digo que tanto la carrera de medicina como la de enfermería, ¿no?, que son las más... Tendría que una enfermera ir un día por la carrera de medicina y descontarles unas cositas a los médicos, ¿vale? Y al revés. Pero bueno, al revés es que ocurre siempre. Los médicos. Ahora ya llevamos muchos años que son todos profesoras y profesores enfermeros, ¿no? Pero antes eran médicos los que nos daban. A mí también me dieron clase algunas enfermeras, pero la mayoría eran médicos. Entonces yo, y sobre todo, sabes, José Ángel, lo que yo creo que hay que mejorar es la formación posgrado. En 4 años, pues tienes X temas, pam, 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 que se pueden mejorar o no. Pero luego hay que, por ejemplo, si tú acabas trabajando en un quirófano, en una UBI, pues tienes que formarte ahí y ser, porque las cosas cambian muchísimo. Yo os he dicho esto de las úlceras, pero tú imagínate en una UBI estos aparatos que, bueno, tac, pum, pam, son muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que luego hay que darle mucha más relevancia a la formación posgrado, ¿no? Tanto bien a las especialidades, o que en enfermería hay reconocidas muy pocas, o bien a los diplomas de acreditación avanzada, que es más o menos parecido, pero más actual, y luego tipo másteres también. Hay que darle mucha más relevancia a toda esa formación posgrado.
Y a un nivel más administrativo, ¿qué cambios legislativos o institucionales consideras urgentes para consolidar la enfermería escolar en España?
Pues fíjate que es curioso que hay varias comunidades que tienen aprobadas proposiciones no de ley, ¿sabes?, para implantar la enfermería escolar. La primera fue Andalucía. Ay, yo para los años soy muy mala, pero estaba todavía Susana Díaz. Y la aprobaron todos los partidos políticos y tal. Que pues se lo hacen 10 años, 8, que no me acuerdo de un cuento. Por ahí. Y bueno, pues se aprueba y luego no se lleva a cabo. Cosa que... Pero ha pasado lo mismo me parece, en Comunidad Valenciana, en Galicia. Las aprueban, pero no siguen adelante. ¿Qué cambios? Pues para empezar tienen que cambiar la voluntad política de los señores políticos que tienen el nivel legislativo y ejecutivo. Porque yo, por ejemplo, hace 2 años intervine en la Asamblea de Madrid, ante todos los grupos políticos, para precisamente este tema, estaban todos los partidos de acuerdo, todos. Es que estén todos los partidos políticos de acuerdo en una cosa, no sé si seguir la política española es muy rarito, ¿eh? Y entonces, pues, ¿por qué no siguen adelante y se, independientemente de que luego haya problemas ahora puntuales, como os he dicho, de que no haya enfermeras? Pero si tú tienes la voluntad política y crees que tiene que haber enfermeras, luego tendríamos que contemplar el ámbito rural. En principio tiene que haber enfermeras en todos los colegios de España. Evidentemente, una zona rural, yo qué sé, lo primero, hay muchos niños que se tienen que trasladar de sus pueblos a otros más grandes y tal. Pero bueno, eso ya se vería, porque también hay itinerancia, lo que sea. Pero lo primero que tienen que cambiar son las mentalidades de los políticos y la voluntad. Si ellos quieren, se puede. Pero no es un valor que prioricen. Y luego, quien más fuerza tiene siempre en la petición de esta posible ley son las familias. Quiero decir, la sociedad somos muy egoístas en general. Y hasta que no me entra a mí la piedrecita en el zapato, esto no existe. ¿Me explico? Entonces, bueno, pero de repente mi hijo debuta con diabetes, debuta con no sé qué, y entonces te das cuenta de la amplia población que hay ahí desatendida, porque hay muchos padres que tienen la suerte de contar, por ejemplo, con una enfermera, pero, por ejemplo, en Alicante hay muy pocos colegios que tengan enfermera, casi todos privados, muy pocos públicos, por no decir ninguno. Lo digo porque me conozco bien casi toda España, ¿no? Entonces, yo estuve hace años, que me invitaron desde el CECOVA, que es el Consejo General de Enfermería de allí, de la Comunidad Valenciana, y me acuerdo, y esto sigue pasando, tuvimos un debate en la tele de allí y tal, una madre con el hijo con epilepsia, que tenía que estar, la dejaban estar dentro del colegio, en un aula, ya sola, en un espacio, para cada vez que le daba al hijo una crisis, debía tener crisis refractarias, no sé de qué tipo, ¿no? Iba ya a atenderle. Otros padres se quedan a la puerta del colegio, que les llaman continuamente. La mayoría de las madres, en general, madres, tienen que dejar de trabajar. Entonces, esto es un problema real. Además, yo que hablo en muchos foros, la enfermedad escolar ahorra costes a los sistemas de salud. ¿Por qué ahorramos costes? Niño que le da una crisis asmática. La enfermera tiene sus pautas, sus informes médicos del alergólogo, de quien sea, y tiene sus pautas medicamentosas que tenemos que tenerlas, eso está claro. Pero luego yo valoro si está en fase 1, 2, 3, en qué fase está, y lo que le tengo que administrar. Ese niño, si tú le has cogido tal, no sé qué tal, al cuarto de hora, está en clase, incluso en clase de educación física. ¿Me explico? ¿Qué pasa cuando no hay enfermera? Ese niño, entre que lo tal, llaman, no sé cuántos, no sé qué, pues puede entrar ya en la fase severa o en la fase grave y ir directamente a UBI. Y no nos olvidemos que estas enfermedades, si no se tratan, estas crisis, tanto las diabéticas como las asmáticas, ¿no? Si no se tratan, son mortales. Es que parece como el asma, cuando vemos en las pelis. No, no. El asma, si no lo tratas, es muy, muy grave y mortal. Entonces, ese chaval que ha acabado en la UCI, porque no hay enfermera en el colegio, ¿cuánto le cuesta la cama de UCI al Estado? Un poquito de dinero. Los padres tienen que dejar de trabajar, aunque sean unos días, pero es que luego de la UCI pasa planta o pasa... Quiero decir... estamos ahorrando costes porque nosotros solucionamos todos esos problemas y no os podéis imaginar la cantidad de incidencias y urgencias que hay a lo largo de la jornada escolar, porque precisamente, como os comentaba antes, en los colegios ordinarios, todos estos chavales, entre comillas, con sus necesidades de salud, ¿verdad?, están bastante controladitos, son bastante responsables en la enfermedad tal, y los que menos dan lata dan, me explico, están mucho más pesados los que me caigo de un árbol, los que tropiezo, los que me muerdo, quiero decir, te muerdo, no sé cuántos, todos esos, y hay muchos, cosas en general bastante leves o medias, pero hay cosas muy graves, hay fracturas abiertas, daros cuenta que hay colegios que tienen deportes de alto riesgo, como el salto de pértiga, no sé qué, y hay colegios de otro tipo, y hay unas incidencias de fracturas de no sé qué, de traumatismos craneoencefálicos, que a veces derivan en parada cardiorrespiratoria, que han solucionado las enfermeras mientras llegan un 1 o 2, porque lógicamente tienes que evacuar, por mucho que le hayas mantenido y todo esto. Entonces, es, para mí siempre es un valor añadido que tiene la comunidad educativa. Vosotros fijaros, que no te podría decir, pero el 90 y muchos por ciento de colegios privados tiene enfermera en toda España, ¿eh?
Es un dato interesante.
Claro, es que...
Para ir cerrando este capítulo, esta entrevista, yo estoy seguro, ¿no?, que muchos jóvenes y futuros enfermeros, es posible que alguno de ellos nos esté escuchando, ¿no? ¿Qué consejo les darías a estos estudiantes que deseen seguir una carrera en enfermería y quisieran o se plantearan trabajar en el ámbito escolar? Y por otra parte, una pregunta también relacionada con esta, ¿qué le dirías también a aquellas familias que tengan necesidad de una enfermera escolar y no la tengan?
Bueno, pues voy por tu orden. Yo depende del momento y del rato a estos jóvenes, ¿no?, que pueden estar en bachiller y que a veces les diría, estudia otra cosa. Pues, a ver, a veces me dan ganas, pero por otro lado, cuando yo sé que he disfrutado mucho con mi profesión, pues también quiero poner en valor la importancia de la enfermería. Vamos a ver, eso es como todo, te tiene que llamar algo. Algunos lo llaman vocación. Bueno, yo mientras se entienda la vocación, que no es una caridad malentendida, estupendo, porque puedes tener una predisposición o lo que quieras, pero yo también necesito un sueldo para vivir. O sea, no lo hago por amor al arte. Por amor al arte he hecho y hago muchas cosas fuera, y a lo mejor como enfermera también, ¿me explico? Pero tienes que tener unas condiciones. Yo les diría que el futuro, tienen muchísimo futuro laboral, pero muchísimo. Si les interesa inmediatamente, van a tener muchísimo. Que como en todos los trabajos hay que saber encajar, hay que saber qué te pueda llamar más la atención. Yo me acuerdo cuando estudiaba, la primera vez que estuve en quirófano salí llorando, quiero decir. Me impresionó muchísimo. Y luego mira tú por dónde tenía quirófano mi primer trabajo. No era nada igual. Pero imagínate, a mí me vino una vez un enfermero que lo primero que me dijo a trabajar, a mí no me gustan los niños. Digo, caray, pues lo llevamos regular. Yo he tenido allí gente, han ido compañeros, incluso sanitarios, que han dicho, a mí esto no me gusta. Y se han ido porque han podido. Y a mí me parece eso muy bien. Que cada uno pueda decir, bueno, pues a mí es que me gusta, yo cuando estaba así en la universidad y esto, y decía, bueno, ¿qué queréis? Ya estaban en cuarto, yo daba en cuarto la asignatura de enfermería escolar, ¿no? Y ¿qué queréis? Y tal, todo. El helicóptero, todo así de riesgo, y había tres o cuatro que decían, no, yo no quiero nada de eso, yo quiero una cosa más tranquila. También coincidía que la gente ya más mayorcita, ¿no? Allá de todas las edades. Pero en principio lo que les llama la atención es todas estas cosas así más aventureras, ¿no? Yo creo que elijan la profesión que elijan, si elijan la enfermería, si lo eligen con gusto, la profesión da muchas gratificaciones y muchos disgustos, ¿eh? Lo más reciente que tenemos así y más gráfico es la pandemia, que ha sido horrorosa para toda la población, pero para los profesionales de enfermería y luego todos los profesionales de la salud, pero enfermería ha sido tremenda. Y la segunda parte de la pregunta era que qué le diría a las familias. Mira, a mí me escriben muchas familias, directores de colegio, mucha gente, ¿no? Date cuenta que ya son muchos años y tenemos un correo además para eso, de cómo solicitar la enfermera y todo esto. Nosotros hicimos unos modelos que se lo mandamos a toda la gente, incluso de Elche, al que nos escriba, lo adaptan a su ciudad y ya está. Sobre todo lo que tienen que adaptar es a quién se lo tienen que enviar, ¿no? Y entonces, pues, donde es una solicitud para pedir enfermera. Lo mejor es que sea a través del consejo escolar. ¿Por qué? Porque en el consejo escolar está representada toda la comunidad educativa. Y si están todos de acuerdo, pues ala, el escrito a quien corresponde, que es a la Consejería de Educación, que hoy por hoy es quien contrata en general a las enfermeras. Cuando no hacen caso, suelen ser los directores, que son los presidentes del Consejo Escolar, no les parece oportuno, no sé qué, lo pueden hacer las AFAS, se llaman ahora AFAS, las AMPAS, ¿no? Las AMPAS de los colegios, y también lo puede hacer una familia a nivel individual. Imagínate que la AMPA tampoco, hay colegios que ahora mismo no tienen AMPA, también porque hablamos de solidaridad, que esto sería una de las cosas fundamentales, que todos los colegios tengan AMPA y estén en los consejos escolares, pero no, cada vez hay menos AMPAs. Y entonces, bueno, pues lo que tienen que hacer es luchar, luchar y luchar. A nivel individual, en lo mejor, a través del consejo escolar. Y yo, a veces, esto no sé si lo debéis cortar o no, luego tú lo ves, y a veces les recomiendo que se encadenen en la puerta de la Consejería de Educación. Cuando ya han agotado todos los recursos administrativos, y si conocen un medio de comunicación lo más amarillo que haya, que vayan también. Es una pena. A mí no me gusta esto, ¿eh? Pero realmente, sabéis que cuando salen determinadas cosas en determinados programas, se resuelven bastante pronto. Hace poco una residencia de ancianos, ¿eh?, que había no sé qué problema, la han cerrado. Que me parece fenomenal que haya una denuncia pública. Pues esto es lo mismo. Que sean persistentes.
Bueno, pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Natividad, por su valiosa participación, compartiendo su tiempo y conocimientos con nosotros. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias y novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como arroba Fundación Dravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta.
Aunque la tormenta en nuestra piel se siembre,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.